Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía en COPE más Sevilla, en este lunes especial, porque nos conduce a lo que va a ser el gran acontecimiento de la Feria de Sevilla, pues tenemos de todo. Tenemos preparado en el Gourmet una hora muy, pero que muy interesante.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Lo dicho, señores, arrancamos un fin de semana un poquito extraño con las elecciones. Si es usted de los que votó y le ha salido la papeleta, enhorabuena. Y si no lo es, pues paciencia, porque esto será largo y duro. Por otra parte, pues lo que ha sido la jornada futbolística. Una jornada futbolística donde tenemos una derrota, una más, un calco parecido a lo que ha pasado anteriormente con el Sevilla ante el Girona. Un partido donde el Sevilla sabía que había perdido el conjunto valencianista y afortunadamente después perdió también el Fuertote, el equipo de Bordalás, el Getafe. Las cosas del fútbol que trae la suerte de que la tiene. Porque claro, si gana el Getafe, pues fíjense ustedes lo que hubiese pasado, o el Valencia. Pero claro, si hubiese ganado el Sevilla, fíjense también la posición y cómo estaría el Sevilla ahora. O sea que pasó una desgracia, así futbolísticamente, porque claro, el Sevilla busca los puntos para Champions, que es lo máximo. Ya saben, el Sevilla que necesita una renovación desde la cocina hasta el comedor, y desde el comedor hasta el jardín con piscina incluida. La plantilla del Sevilla necesita una renovación grande. Y después, el gran debate, la gran pregunta: ¿Caparrós para el futuro o búsqueda de un entrenador para el presente y futuro? O sea que a Monchi le queda un grandísimo trabajo. Y capítulo especial para Banega. Lo decíamos ayer, lo decía el que les habla, Rafael Almansa, indignadísimo con la actitud de un profesional como Banega. Primero, no está en el partido, cosa que viene ocurriendo durante casi toda la temporada. Segundas partes casi nunca son buenas, salvo casos concretos como el de Nava. Pero segundas partes nunca son buenas. Ya el futbolista no es igual que el que firmó el Sevilla al principio, el coste, el pago y demás. Pero en cuanto a la actitud del futbolista, bueno, en la época de Machín no ha sido el líder que el Sevilla esperaba. Después salió el cansancio del futbolista. Después salió un amago de un interés del Arsenal con Emery. Y curiosamente, desde entonces el futbolista no está. Lo de ayer es para hacer, y ahora Oliva nos va a poner al tanto, de abrirle un expediente disciplinario de una parte. Y espero que el comité de competición lo sancione como tiene. Que un futbolista que come de lo que hace, igual que el compañero, el que está enfrente, lo único que quiere es ganar como él, esté tumbado en el terreno de juego y le pise la pierna a Estuani como se la pisó, con toda la mala leche del mundo, eso no tiene por dónde cogerlo. Esa es la primera. Y después, en un balón dividido, hay contactos, cae Banega al suelo, en la caída le pega una patada al contrario, y después, cuando el contrario pone el pecho, con las dos plantas, con los tacos, le golpea el pecho al futbolista. Expulsión roja directa y posiblemente no esté en los partidos que al Sevilla le queda. El Leganés este viernes y después visita al Wanda Atlético de Madrid y recibir al Athletic Club de Bilbao. Banega pensará que es demasiado y se ha quitado del cartel. Vamos, es de verdad para estar muy, muy indignado con la actitud de este futbolista. Y esta noche prepárense, porque la suerte está echada. Yo creo que pase lo que pase, el Betis va a mantener a Quique Setién. Tuvo la oportunidad, varias oportunidades, de cesarlo. Pensaron en un debate no muy claro en cuanto a poderes de la gestión deportiva, si Serra lo quiso relevar o no, si el presidente lo quiso dejar por encima de lo que dijo Serra o no, pero en cualquier caso es una anécdota. Pierda esta noche el Betis ante el Español, o gane, Quique Setién, yo creo que va a seguir ya hasta fin de temporada. Partido importantísimo, importantísimo, porque fíjense ustedes cómo está la clasificación, ¿eh? Cuidado, Real Sociedad ganó 44 puntos, Eibar 43 y el Betis permanece con esos 43 puntos desde hace ni me acuerdo. Es el 12º. Y esta noche viene el Español con 43 puntos. O sea que el partido de esta noche es, pero que muy importante. Sin Carballo, pero con Lo Celso y Fedal. No sé si en unos instantes Ocaña nos va a poner al día de la actualidad de, en cuanto a la lista. Y tenemos a un hombre reflexivo, conoce el fútbol, nos vale para un análisis en este caso, porque trabajó muchos días con lluvia, con sol, con viento, viendo los valores que tenía el Betis en su cantera, y conoce muy bien, era prácticamente la cabeza visible de la cantera, es entrenador y es bético, como es Miguel Valenzuela. Miguel, muy buena.
Buenas tardes, Rafael.
Abra usted George Clooney 2, abra usted el micro, por favor. A ver, está abierto.
George Clooney es él, realmente ya, ¿eh?
Sí, no, el otro ya es un extra. El otro es un extra que lo único que percibe un poquito en contratos, se lo han igualado al que tiene Miguel. George Clooney sí. Tenía un contrato y cuando vio que él ya le ha quitado todo el protagonismo, creo que a George Clooney le han rebajado un poquito. Sí, ¿qué tal estás?
Muy bien. Oye, y bueno, agradecido por vuestra invitación. Es un placer compartir meses con vosotros y además analizar el Betis, que es lo que me apasiona, lo que me gusta y a lo que me dedico.
Muy bien, pues en unos instantes vamos a analizar al Betis, vamos a analizar el partido de esta noche y los partidos que le quedan. Recordemos, después del choque de esta noche ante el Español, Eibar, Betis Huesca y Real Madrid-Betis para echar el telón. Pero antes de nada, ¿cómo está o cómo ha sentado en el Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club? Bueno, la derrota imagino que habrá sentado fatal, porque era una oportunidad para acercarse mucho a la Champions. No ha sido así, pero en torno a Vanega, ¿cómo le ha sentado a Caparrós, a Monchi, a Pepe Castro? Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, hola, compañeros, y un abrazo para mi querido Miguel Valenzuela.
¿Lo ha escuchado, Oliva? No es que no o tenemos auriculares o ponemos los... Pero se puede subir un poquito el... Los cascos están aquí. Venga, los cascos están aquí. Miguel Valenzuela, yo lo escucho. Oliva, salúdalo de nuevo, por favor.
No, que quería mandarle un abrazo grande a mi querido Miguel Valenzuela, al que tengo en alta estima profesional, personal, y que le mando un fuerte abrazo y un saludo para todos los compañeros.
Es mutuo, Oliva.
Un abrazo grande, Miguel.
Bueno, pues todos los compañeros, Oliva, te escuchan y te dan un abrazo muy grande, ¿sí? Muy grande. Oliva, hay que recordar que es que ha llegado reventado de Girona. Oliva fue hace 4 días en el Transiberiano.
Retraso en la ida, Transiberiano. En la vuelta. Sí, sí, Transiberiano, sí. No os podéis imaginar, ¿eh? Hay que ir, aparte del avión, ya el hecho de que se retrase, luego hay que tomar también tren hacia Girona, porque a Girona hay que ir, o sea, hay que ir y hay que hacer varios transbordes. Ha sido un viaje un pelín largo y para contar un partido que creo que ha sido uno de los peores partidos que yo le recuerdo al Sevilla, y eso que colecciona partidos fuera de casa malo, ¿eh? Colecciona un ramillete amplio de partidos malos, no solo este año, sino en temporadas anteriores fuera de casa. Bueno, pues este puede ser uno de los top 5 de los peores partidos que yo le he visto al Sevilla fuera del estadio Sánchez Pizjuán. Es imposible competir peor. Y quedó absolutamente desnudado un proyecto empobrecido los dos últimos años, con jugadores sin físico, sin carácter, sin competir mínimamente ante un rival como el Girona, que salió a darlo todo, que era lo previsible por la situación clasificatoria que tenía, pero fue bochornoso ver el partido ayer del Sevilla, ver al Sevilla jugar al ritmo que marca el Mudo Vázquez, que es un ritmo impropio del fútbol profesional, un equipo que parece hastiado, cansado cuando juega fuera del Sánchez Pizjuán de la temporada, y que si acaba en Champions va a ser un auténtico milagro, y más por demérito de los demás, ¿no? Del Valencia, que le pilla con una eliminatoria tremenda ante el Arsenal, del Getafe, que no está tan habituado a estar tan arriba y que es normal que pueda pinchar en determinados partidos, y al final se puede encontrar con la Champions, que yo sigo viéndolo francamente complicado viendo partidos como el de ayer. Y respecto a la pregunta que me lanzaba Rafa, asunto Vanega, el enfado con Vanega se podía palpar simplemente con hablar con la expedición del Sevilla justo después del partido, en los propios vestuarios de Montilivi. Se acabó esto de que Vanega vaya por la temporada viendo tarjetas amarillas una tras otra. ha visto 17 amarillas en lo que va de temporada. Eso es una barbaridad. Dos expulsiones, una por doble amarilla y otra por roja directa. A Banega, ya os adelanto que le van a caer mínimo 4 partidos, porque lo que se recoge en el acta es una expulsión por una agresión, y el reglamento dice que eso va de 4 a 12 partidos. Es decir, la temporada se ha acabado, y la impresión que dio ayer en el campo es que el jugador quería borrarse. Pisa a Estuani. Va a forzar la 15ª amarilla para no jugar ante el Leganés, una jugada en la banda tapado con el equipo teniendo que recuperar una pelota para ponerla arriba. Él va, ve una amarilla para no jugar el partido del viernes, y luego ya el colmo, los tacos que le deja a Pere Pons con 2 minutos después del tiempo, una falta que le hacen a él. En fin, que el enfado va a desembocar lo que tienen que desembocar estas cosas, ¿no? Cuando se es tan reincidente y la actitud es tan inaceptable como la de Banega, en un expediente disciplinario, y lo que van a hacer con Banega es tocarle el bolsillo. Y a ver qué pasa este verano. Yo no me atrevería a decir que lo mismo en la etapa de Banega se ha acabado en el Sevilla, porque esto del fútbol da muchas vueltas y ya veremos si el equipo acaba en Champions o acaba en Europa League, qué proyecto tiene el nuevo entrenador que venga y lo que tiene en mente Monchi, si Monchi lo puede apaciguar un poco. Pero el enfado ahora mismo es tremendo, y este verano ya veremos si Banega llega a alguien con dinero y llega a alguien para venderlo, o se acaba quedando y es reconducido por los que están dentro del club, pero de momento expediente y seguramente le tocarán el bolsillo.
Víctor Fernández, el partido lo vimos ayer y, como decía Oliva, como contábamos nosotros en nuestro tiempo de juego en Copa más Sevilla y a la nivel nacional, es que el partido de ayer fue el peor de los peores, porque lo decimos. Quizás con Caparrós hay gente que le ve pues que el carácter ofensivo no es el más idóneo, pero siempre se ha dicho que los equipos de Caparrós tienen músculo, tiene amarra bien el centro del campo, tiene garra, compite, pero es que el equipo de ayer caminaba, brazos caídos, la defensa horrible, centro del campo no existió, y arriba los delanteros no le llegaban balones. Para colmo, la única ocasión que tuvo el Sevilla la tuvo Ben Yedder y la erró. Quiere decir que el partido de ayer, después de saber que el Valencia había perdido, es que nos dejó a todo el mundo cao, en silencio.
No, el partido de ayer fue espantoso. Es el fiel reflejo de los dos últimos años que se estaban haciendo. Solo impulsado el Sevilla por el propio Sevilla. Sevilla ha generado una grandeza que él mismo por sí solo funciona, y es la que lo está sosteniendo. Ya el año pasado hubo errores, hasta el punto que, pese a que se llegó lejos en la Liga de Campeones, pero el director deportivo terminó, y lo que han hecho este año los encargados de la dirección deportiva ha sido espantoso. Ha sido espantoso. O sea, el equipo que han conformado, pero esto no lo digo yo ahora, ¿eh? Esto lo vengo yo diciendo desde el mes de agosto. Espantoso. O sea, el equipo se ha caído, el equipo no tiene fuerza, el equipo no tiene velocidad, el equipo no tiene jugadores realmente top que mantengan un equipo. O sea, quieren darle el máximo taco a Sarabia, que es un magnífico jugador, pero si Sarabia es el top del equipo, creo que todos llegamos al acuerdo de que se ha bajado el nivel. Y después han ido pasando cosas y hay jugadores que se han ido descolgando, ¿no? Nolito desapareció, Gonalón y Andrés Silva no sabemos nada de ellos, Aleix Vidal está fuera de todo. Y ya el remate fue ver salir ayer al terreno de juego a Añañón. El Sevilla Fútbol Club, pentacampeón de Europa, no puede permitir que salga al terreno de juego M.A. Barracus. ¿Te acuerdas de M.A., Rafael?
Pusimos, Alberto puso la
sintonía. El del equipo A. ¿Eh? Sí. O sea, bromeo un poco por no ser más duro en la crítica, pero un central de casi 14 millones de euros puede salir al terreno de juego, le faltaba la cadena y el equipo A. Bueno, por favor, o sea, es que se están permitiendo, y lo de Banega, ahora nos echamos las manos a la cabeza, pero es que Banega lleva así toda la temporada y han sido incapaces de decir, momento, es que al Sevilla le estaban, es que todo es un disparate. Es que por un lado la presión le estaba pidiendo al club que vendiera al Sánchez Pizjuán para que le diera el dinero a Banega. Y por otro lado veíamos a Banega en el terreno de juego que cada día era peor. O sea, esto lo mejor es...
Si encuentran un equipo, Víctor, que lo vendan.
Que termine, no, que lo vendan. Bueno, que lo vendan.
Que sí.
Yo voy ya por 15 jugadores. El Sevilla tiene que fichar 15 mira, jugadores para el año que viene, la temporada que
escalera,
viene.
Que te preguntamos también a ti ahora y a Ocaña.
15, no me olvide así, Feliciano, 15.
Escucha, Kjaer, Sergi Gómez, Alex Vidal, Ñañón, Nolito, a Madú, Soriano, Mesa, Gonalón, Carrizo, Mercado, Roch, Silva. Es que claro.
¿Cuántos salen? 15 jugadores. Es que el Sevilla, salvar la temporada como pueda. Que puede llegar a Champions, me da igual, es que puede llegar a Champions, a Champion o a Champion, que no, o sea, por favor, que no duden.
Es que si llega a Champions, Víctor, con más razón necesita 15 nuevos.
No, pero que no duden, claro, o sea, yo, claro, que no duden, que aunque haya Champions, no haya Champions, que el día después, que por favor no dude, que desde el delantero hasta el último del banquillo, que entre la desbrozadora, porque es que esto, es que la imagen, el Sevilla pentacampeón de Europa no puede dar la imagen que dio en Getafe y la imagen que dio en Gerona. No lo puede, es inadmisible y eso lo tiene que arreglar.
Escalera, es un barco que tiene que llegar a puerto como sea y ese puerto se tiene que llamar Europa. Sí. Si es Champions, muy bien, donde el Sevilla está regalando el puesto, lo está dejando. Ayer lo dejó otra vez con lo que pasó, con la jornada que era. Llegar a puerto y derribo. Amarrar el barco y comenzar a derribar, a limpiar y a preparar para la próxima temporada con todos los nombres que estamos diciendo. Porque el equipo en los últimos años ha bajado en todo. La exigencia... Sí. La calidad en los fichajes, buscar un entrenador, si no es Caparrós, y comenzar una renovación. Pero de momento es llegar a puerto, ¿no?
La plantilla, Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Se ha empobrecido muchísimo en los dos últimos años y ahí está la realidad. No solo el 11, sino la profundidad de banquillo. ¿Cuántos partidos llevamos viendo el banquillo y diciendo no tiene soluciones? El Sevilla no tiene soluciones. Es imposible que pueda solucionar algo porque es que no las tiene. Y se está comprobando ante un equipo... que llevaba desde octubre sin ganar en casa como el Girona, el Sevilla perdió allí, hizo para mí el ridículo, arrastrando la camiseta del Sevilla por todo el campo, algunos futbolistas que no están para nada, que deben ser que santo calco, y seña de este
partido,
equipo.
Un partido, un calco de Getafe y de muchos más ayer.
Y por supuesto el planteamiento del entrenador, este entrenador que también planificó la plantilla, o sea que tiene tanto la culpa de la planificación como también tiene la culpa de que esté el equipo ahí porque lo ha resucitado al equipo también, porque estaba prácticamente en la lona el Sevilla, que para mí, esto es opinión, Caparrós, aunque deje el Sevilla cuarto, no debe continuar la próxima temporada, pero esa es opinión mía, no es que vaya a pasar eso ni deje de pasar, y la plantilla la estamos viendo, futbolistas como Vanega. Lo de Vanega ya no tiene nombre. El Mudo Vázquez, que se ha venido también muy abajo. Lo de los centrales lo venimos comentando desde julio, antes de que comenzara la liga. Que parece que se rompe esa pareja Mercado Carrizo, que es lo que medio sostiene al equipo, y ya se viene totalmente abajo. Son un cúmulo de circunstancias y el Sevilla sigue vivo por las Champions, porque el nivel de la liga no es bajo, sino es pésimo. Para mí el nivel de la liga esta es bajísimo, toca prácticamente el suelo.
Bueno, vamos a ir terminando con el Sevilla. Una opinión de Ocaña del Sevilla y ya arrancamos con el partido de esta noche, con el Betis, la situación de todo lo que es. Pero el partido que viste ayer, Ocaña, ¿qué te parece? Que ayer estaba tú en tu day off.
El partido de ayer, Rafa, yo creo que es la confirmación de que es que el Sevilla lleva dos años dando bandazos. Sin saber dónde está, que claro que la plantilla se está empobreciendo, pero está dando bandazos que superan incluso a la planificación de las plantillas. Es que el año pasado tuvo tres entrenadores, es que este verano tocó tres directores deportivos hasta que se quedó Caparrós, es que ha tenido que cambiar el entrenador a mitad de temporada, es que Caparrós, que hace tres semanas aquí se debatía si va a seguir el año que viene, y yo decía, bueno, Caparrós va a seguir el año que viene de entrenador del Sevilla, hombre, no creo que Monchi haya venido aquí para dejar a Caparrós de entrenador de Sevilla el año que viene, y se está viendo, pues, Caparrós, porque hablamos de la plantilla, pero el planteamiento ultradefensivo del Sevilla en el campo del Girona, los
el planteamiento
cambios
de jugar a la nada,
el planteamiento de no jugar a la nada, los cambios que hace Caparrós, que después tácticamente empeora al equipo, poniendo a Promes por medio, quitándolo de la banda, retrasando al Mudo Vázquez, o sea, vamos a hacer, aquí ha venido Monchi para darle a esto un giro radical de 180 grados, y el Sevilla lleva, no esta temporada que es fuera de casa, lleva dos años dando bandazos y se está salvando porque tiene una base muy buena de calidad en la plantilla, aunque ahora lo veamos todo negativo, pero la ha tenido con Ben Yedder, con Sarabia, con la primera vuelta que ha hecho Andrés Silva, con Vanega, con el Mudo, etcétera, pero poco a poco se está desinflando. Y la llegada de Monchi llega en un momento crucial, porque en eso sí estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que la regeneración que necesita esta plantilla es tan grande que si no la hiciera Monchi, yo creo que estaría todo el mundo tentándose la ropa de a ver por dónde sale esto. Y fíjate cómo es el fútbol, Rafa, que a pesar de eso está a nada, un tiro de piedra meterse
en
Liga de Campeones, es tremendo.
Eso es lo que pasa, así que habrá que estar remando hasta ese puerto y después ya veremos. Pero, ¿estás pensando, Alberto Ceballos, en darle un cambio de look a tu jardín? Yo te quiero verde, sí, sí. Recuerda, Ceballos, que hoy es día de mención ocultación decorativa, Carrillo. Hoy día de ocultación decorativa, que eso lo sabemos todos. El día de el ocultón, ocultismo y ocultar.
Esta... Ocultona, porque ya hay que ir acostumbrados.
Lleva usted razón. Ocultón, no lo quise ocultona. Decir al principio,
y lo que,
pero
es el
ahora
principio.
Cabe, ahora
es,
cabe.
Es el principio
es que ahora
del
cabe
fin.
Ocultón,
ahora ocultón y ocultona. Claro, esto
es
acaba
que ahora,
de empezar.
Es que ahora cabe.
Es que acaba de empezar esto.
¿Estás pensando en darle un cambio de look a tu jardín o terraza? Ve a Todo Goma. Setos y celosías artificiales, cañizo y mimbre. Todo para la ocultación decorativa de vallas y una amplia variedad de techos, de pérgolas. Te están esperando, Todo Goma. Apunta la dirección en el polígono Calonge, calle Aviación 11, junto al edificio Vila Ser. Todo Goma. Bueno, pues hablamos del Betis. Esta noche es lunes y el Betis juega el lunes. El Betis se enfrenta al Español. Pero hay que mirar la tabla clasificatoria, porque claro, cada vez quedan menos partidos y el Betis lleva con 43 puntos ya algunas jornadas. Si miramos por arriba, después de Barcelona, líder y campeón de Liga, que juega por cierto Champions hoy o mañana, mañana o pasado, Atlético de Madrid y Real Madrid, el Getafe es el que está ahí ahora mismo con el Sevilla 55 puntos, para ver quién se mete en Champions, Valencia 52, sexto, Athletic Club de Bilbao 50, séptimo, a la vez octavo 47, Real Sociedad noveno 44, Eibar décimo 43, Español rival de esta noche 43, el Betis 43, décimo segundo, y ojo, Leganés a un punto y Villarreal a tres puntos. Quiere decir que el Betis tiene esta noche para ganarle al Español y después viaja a Eibar, que tiene 43 puntos. Cuidado. Después viene aquí el Huesca y termina en el Bernabéu. Esto es el calendario que tiene el Betis. Un Betis que la pasada semana fue noticia porque después de escuchar Quique Betis ya en la grada y salir la noticia prácticamente hecho que Quique Setién dejaría de ser entrenador del Betis y que Alexis junto a Marco sería los sustitutos, pues se creó una incertidumbre en el aire donde nadie sabía a dónde se iba. Es cierto que a lo mejor el Betis lo puede decir, no dijo nada porque Setién tiene contrato en vigor y no tiene por qué dar noticia. Esa es una, para que nadie lo quite. Segunda, era bueno, no estaba de más decirle a la parroquia, a la grada, a los aficionados, a los que sufren y disfrutan, pero ahora estaban sufriendo, decirle, señores, tranquilo, que Quique Setién es el entrenador hasta el final de temporada o hasta que cumpla su contrato. Eso no ocurrió. Se dejó la incertidumbre hasta última hora. Y finalmente, con esa visita de Serra Ferrer a la Ciudad Deportiva del Betis y la charla con el entrenador, pues Quique Setién se sienta esta noche en la grada. Lo decía al principio del programa, yo creo que esta noche, aunque pierda el Betis con el Español, la suerte está echada y ya para tres partidos, si te vas, si pierdes esta noche con el Español, te vas prácticamente del objetivo, pues bueno, esperar a que termine el curso y Dios dirá. Pero no ha estado fino ahí el Consejo a la hora de pronunciarse en torno a la figura de Quique Setién. Se podía salir y decir, señores, el presidente del Betis cree y le gusta al técnico que tiene, que es Quique Setién, y tiene toda la confianza del mundo. Amén. No se puede decir nada. ¿Usted le gusta y confía en su técnico? Pues muy bien. Pero eso no salió a antena. ¿Y entonces qué ocurre en estos casos? Hablamos de fútbol, ¿eh? No hablamos de... Bueno, de política ahora sería igual que el fútbol, peor. Pero hablamos de fútbol, sale el debate que Serra Ferrer pierde enteros en su cargo porque él pensaba en destituir al técnico. Y lo que ha pasado es lo contrario. Luego ahí se deja una estela que no es bueno para ese triunvirato Aro Catalán Serra. Y todo esto pasa cuando los resultados, señor Setién, los resultados no llegan, las victorias no llegan y no se suma punto. Es verdad que hay un grupo no sé si amplio o minoritario, de románticos que aman a Setién, que quieren a Setién forever. Pase lo que pase, Setién for champion, Setién for president. Así que esto es lo que hay. El debate es la pelota y la pelota tiene que entrar, pero han pasado muchas cosas durante la temporada y por eso hoy buscamos a un catedrático del fútbol, como es don Miguel Valenzuela, quien queremos preguntarle en general la marcha del Betis en esta temporada. ¿Qué nota le das?
Bueno, pues yo entiendo que, como todos los béticos, la palabra que califica la temporada es decepcionante, absolutamente decepcionante. Y verá, yo, todo el mundo no tiene la misma responsabilidad. Sabéis que yo iba a la candidatura contraria al nuevo Consejo de Administración, sin embargo, aquí dije una semana antes de nuestra candidatura que a mí me parecía que la llegada de Serra Ferrer cambiaba por completo y le daba un peso específico grande a esa candidatura. Y sigo pensando que Serra Ferrer ha hecho en 2 años un equipo sin grandes dispendios, sin hipotecar club y con un equipo que de verdad aspira a estar entre los 5 o 6 mejores de España. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen todos los técnicos de la primera división y cualquier analista que no sea sesgado en sus comentarios. Lo que sí que es cierto, que Quique Setién ha dilapidado no solo una gran plantilla, ha dilapidado algo mucho más importante, un proyecto deportivo, un gran proyecto deportivo, porque tenía el apoyo incondicional de la Junta Directiva de su presidente, el arropo de toda una afición, sin duda alguna el mayor presupuesto de la historia del Betis, y todo eso lo ha tirado por 3 cosas claras. Primero, por un concepto futbolístico absolutamente equivocado. Segundo, por no empatizar con una afición que le ha dado absolutamente todo. Y tercero, por una cabezonería impropia de un profesional. Y lo peor de todo es que con esta decisión, se ha empezado a poner en duda un gran proyecto, insisto, un gran proyecto que seguramente sin Quique Setién será todavía mejor.
Ocaña.
Que yo estoy con Miguel. El Betis corre un gran peligro que no es solo el hecho de Setién siga o Setién no siga. Yo ya decía antes del partido ante el Español que ahora mismo para el plantel es absolutamente irrelevante que lo entrene Alessi con Marco Álvarez que Quique Setién, porque aunque está a 7 puntos del Atlético de Bilbao, yo veo complicadísimo la clasificación europea. Hombre, los milagros en el fútbol pasan. Tendría que fallar el Atleti en los 3 partidos que le quedan y el Betis ganarlo prácticamente todo. Mientras hay vida y esperanza, muy bien, pero que creo que futbolísticamente en este momento la destitución de Setién ya llegaba tarde, de todas formas, si hubiera tomado esa determinación el Consejo. Pero es que creo que el Betis se juega mucho en torno a la figura de Quique Setién y de este proyecto. Ahora vamos a escuchar al técnico del Betis que dice que se siente respaldado, que es el poder de decisión de Serra y cómo quede la figura de Lorenzo Serra Ferrer después de esta temporada que está acabando de forma decepcionante. Y el peligro que de verdad corre el Betis, creo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Miguel, es que no se le deje a Serra tener plenos poderes a la hora de tomar las determinaciones deportivas. Ha ocurrido con el tema de la cantera, con el pulso que había entre Pepe Alomar, Miguel Calzado. Al final ha entrado Miguel Calzado, que es hombre de vicepresidente y presidente, y no de Serra, y se le han dado las llaves de la cantera. Está ocurriendo con Quique Setién, que mucha gente dice, pues Serra Ferrer no lo ha dicho. Por supuesto, Serra Ferrer es hombre de club y no quiere formar un lío a mitad de la temporada, pero que había desavenencia y el Betis se ha llevado 2 días después de lo del Levante discutiendo si echaba o no a Quique Setién, es una realidad. El que no se lo quiera creer, que no se lo crea. Pero Serra tenía su postura bien clara. Y la verdad es que se le está desautorizando. ¿Que Serra va a mutar en un hombre de fútbol más y un empleado más de Ángel Haro y de José Miguel López Catalán? Pues puede ser. Pero yo creo que, sea como fuere, se está cometiendo un error tremendo a la hora de quitarle poder a la persona que le ha cambiado la vida al Betis, Miguel.
En este capítulo de incertidumbre, Miguel, conociendo el carácter que tiene Serra, conociendo los conocimientos, lo que significa Serra en el Betis, ¿cree que Serra, no sé, cómo cree que puede estar con lo que está pasando?
Bueno, yo lo conozco personalmente y porque trabajé a su sombra durante mucho tiempo, en su primera etapa y en su segunda etapa, ¿no? Yo sé que no lo está pasando bien. Estoy absolutamente seguro que Serra Ferrer es un hombre ambicioso, un hombre comprometido, un hombre que sabe de fútbol, no lo está pasando bien. No lo está pasando bien porque sabe que el Betis conformó una muy buena plantilla y que el Betis no le gana prácticamente a nadie. Es que el Betis no ha sido mejor que casi nadie en la primera división. Pero escuchando la rueda de prensa del entrenador se da cuenta de que es que este entrenador no es el que va a hacer grande al Betis. O por lo menos darle ese salto cualitativo que la afición del Betis se merece. E insisto, con un proyecto deportivo tan importante, porque, a ver, como he dicho, todo el mundo no tiene la misma responsabilidad. El Betis este año, además de la gran plantilla que tenía el año pasado, este año ha traído a 9 jugadores, de los 9 jugadores ha traído a Pau López, a Carballo, a Lo Celso, a Canales, para que el Betis tenga 12 puntos menos que el año pasado, para que te sigan metiendo más goles de los que tú haces, para que el Betis gane menos partidos, pierda mucho más puntos de los que gana. Por tanto, quien tiene la responsabilidad de la gestión de la plantilla es el entrenador y está haciendo una muy mala gestión. Por eso creo que el Betis tendría que cuidar ahora mucho el mensaje que lanza, porque el proyecto encabezado por Aro, que ha demostrado que ha modernizado un club, que ha estructurado un club, que desde el punto de vista financiero le ha dado estabilidad y además con visión de futuro, con un director deportivo que en 2 años le ha cambiado por completo. Por completo, ha hecho una plantilla competitiva, con de verdad gente en el campo que tienen mercado. Y con esta afición, mire usted, lo que está haciendo Quique Setién, bajo mi punto de vista, es dilapidar todo eso que se ha puesto en sus manos.
Bueno, ahora te voy a preguntar eso. Ojo, para aquellos que siempre están atentos y después se van al Twitter, les recuerdo, me voy a la pizarra, dame tiza, Víctor, lo pongo en la pizarra. Primero, recordar la grandeza de Quique Setién cuando vino al Betis, que lo metió en Europa en el primer año. Aplauso para Quique Setién. La grandeza que tuvo me pareció magistral cuando la plantilla se está quedando corta y él tira de cantera y le da la confianza a todos los futbolistas, que los hace futbolistas y los pone en dinero y en juego. Todo eso lo ha hecho Quique Setién. Pero esa es la obligación, como de nosotros, de trabajar todos los días del entrenador del Betis. Ya porque haya hecho eso, no se puede echar a la siesta. Tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo. Pero la pregunta, para un hombre de fútbol, dentro de esa crítica que tú haces del técnico, los grandes errores suyos, en el plan técnico, humano, deportivo, ¿dónde están?
En 3 cuestiones fundamentales. Una, mala gestión de la plantilla y fundamentalmente de la delantera. Es que jugar en el Betis delantero es muy, muy, muy difícil. Con esa filosofía de retener balón, de posesiones largas de balón, pero posesiones en nuestro propio campo, permitiendo que el equipo contrario se organice, permitiendo que el equipo contrario te espere con la línea muy junta, eso hace muy complicado ser delantero en el Betis. Lo primero es una mala gestión de la plantilla y fundamentalmente de los delanteros. Lo segundo es una filosofía de juego equivocada, porque mire usted, si usted mantiene una posesión larga al borde del área contraria, como hace el Barcelona, yo eso lo acepto, porque en cualquier momento llega ese último pase que termina en gol, pero posesiones largas en nuestro propio campo, eso va en contra de los principios de cualquier y lo tercero, bajo mi punto de vista, hoy en día la velocidad es una premisa fundamental en el fútbol moderno, y el Betis juega cualquier cosa menos con velocidad de cruce. Esa velocidad de transición de defensa-ataque en el Betis no se produce. Son balones al pie, central-lateral, lateral-central, central-lateral, y después buscar la genialidad de jugadores geniales que tiene el Betis con un talento excepcional para buscar el último pase. Pero ese pase llega o no llega. Y es el gran problema que Quique Setién sigue sin ver. Y por eso digo que está dilapidando una gran plantilla y fundamentalmente lo que está dilapidando es, o lo que está haciendo es una mala gestión de una gran plantilla. Porque si el año pasado Sergio Llón hacía goles, si Loren valía, se traen a Jessé o José y Sanabria estaba, ¿por qué este año no vale ninguno? Pues mire usted, porque su sistema de juego, su forma de jugar, perjudica notablemente el juego de cualquier delantero. Jugar de delantero en el Betis es tremendamente complicado. Y solo lo salva lo que dijo un día en la rueda de prensa, que te me traigan a Messi. Así sí. Así sí vale esa forma de jugar.
Miguel, la otra portería también es problema, en la defensa. El equipo encaja goles con mucha facilidad, el equipo no defiende bien. La pregunta es, ¿son muy malos los defensas? Aunque se defiende en equipo, en bloque, pero me voy a las defensas. ¿Son muy malos los defensas o es que el equipo no está bien trabajado en las transiciones defensivas?
El gran problema del Betis en defensa no son sus defensas. Para mí, Fedal, Sidney, Bartra, Junior, Mandy, Barragán, son futbolistas muy buenos, de un nivel muy alto. El problema es que el entrenador les obliga a sacar todos los balones jugados, a equivocarse una y otra vez. Porque el Betis, ¿cuántos goles le hacen por robar el balón en la creación? Cuando iniciamos jugada, damos balones al contrario y al contrario no hacen porque nos pillan desprevenidos. Luego, es otra mala gestión, porque obliga a que el Betis saque todos los balones jugados, incluso a tomar más riesgo que en el área contraria. Por tanto, insisto, es una mala gestión de la plantilla que hace que los jugadores no dominen ninguna de las dos áreas.
Bueno, ahora Ocaña, Oliva, Víctor, Escalera están locos por preguntarle cosas a Miguel, pero yo os quiero recordar una cosa, y es que hoy es lunes de Liga, lunes de Betis Español, que podrás escuchar con nosotros en COPE Más Sevilla, y si te pilla que tienes que hacer compra, pero quieres ver el partido, pues vete al centro comercial Aire Sur. Haz tu compra tranquilamente y luego a las 9 de la noche sube a la primera planta a disfrutar, Ceballos, de pantalla gigante de la Cool Zone con el Betis Español. Además, mañana martes 30 de abril sortean dos entradas VIP para ver el partidazo Sevilla-Leganés desde el palco VIP. Puedes participar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Solo tienes que acudir al punto de información situado en la planta baja, rellenar un flyer con tus datos e introducirlo en una urna. A las 8 de la tarde, una mano inocente sacará la papeleta ganadora. Serás tú quien disfrute de ese partidazo. No te pierdas en el Centro Comercial Aire Sur.
Muy rápido, Rafa, que ya hay lista de convocados del Betis, que entran evidentemente los Celso y Fedal en el equipo después de cumplir sanción frente al Levante. Y ojo, se carga Setién a Emerson, que fue titular el otro día contra el Getafe, que está pasando de ser titular a no ir convocado en algunos partidos. Y la segunda baja, señor Valenzuela, es Sergio León. Deja fuera de la lista Quique Setién a Sergio León de la convocatoria.
También incluso, fue titular.
¿No? Del once titular. Fue titular también contra el Levante y se queda fuera de la lista. Las novedades, Fedal, Lo Celso, las bajas, Emerson y Sergio León.
Oliva, tú estás por ahí también, que Miguel está loco porque le pregunte cosas. Me ha dicho, ¿y Oliva qué?
Pero antes de...
¿Tú estás también con los setos verdes ahí detrás?
Sí, también ando con los setos verdes. Estaba pendiente, mientras escuchaba a Miguel Valenzuela, de la información que me iba llegando de la asamblea. Hay que recordar a los oyentes de COPE Más Sevilla que hoy se está celebrando la asamblea de la Federación Española de Fútbol. Pero creo que hay noticias, y noticias que deben conocer ya los oyentes, porque por mayoría absoluta, una cosa es lo que votan los clubes, fíjense cómo son los clubes de fútbol, van a la liga y votan en contra del formato y van a la federación y votan a favor. Fijaros cómo están Rubiales y Tebas tirándose los trastos. El caso, lo que nos interesa, es que ya hay fechas para inicio de liga, final de liga de la próxima temporada, y se ha aprobado el formato de la Copa del Rey. A partir de la próxima temporada, todo a partido único, desde una primera eliminatoria que habrá a mitad de diciembre, las semifinales de la Copa del Rey serán a doble partido y la final de la Copa del Rey ya está fijada para el 18 de abril, sábado. Hay que tener en cuenta que la próxima temporada acaba la competición con la Eurocopa de Naciones y, por tanto, va a acabar un poquito
tiempo
antes.
Claro.
Sí, comienza el 18 de agosto la Liga. 18 de agosto, comienzo de la Liga, ese fin de semana. Posiblemente comience el 16, viernes. 18 de agosto, comienzo de la Liga, final 24 de mayo. Y lo fundamental, la gran decisión y la novedad importante es que la Copa a partido único, salvo semifinales, la final de Copa 18 de abril y la Supercopa también aprobada a principios de enero, 7, 8 de enero, semifinales, y 12 de enero, final de la Supercopa, que se traslada al mes de enero.
Bueno, eso para todos los oyentes
Supercopa de España
que vayan preparando sus vacaciones ya y demás, que sepan que, por ejemplo, la final de la Copa del Rey, que no hagan comuniones ni cosas de esas, que es la fecha.
La Copa Rey entre Semana Santa y Feria, el año que viene.
Por eso te digo. Bueno, pues todo eso está en la información que nos adelanta Oliva, que estaba atento a lo que pasaba en la Federación Española. Y Ocaña, en torno al Betis, Miguel, bueno, el debate es, siempre lo digo, cuando un equipo gana con malos futbolistas, la planificación es buena. Cuando un equipo no gana, la planificación es mala. En este caso, la otra pregunta que solemos hacer, ¿la plantilla está por debajo del entrenador o por encima del entrenador?
Yo creo que en mi posición
se le puede sacar más rendimiento a los Celso, Canales, en fin, los jugadores que tiene. No es que tenga un plantillón, como siempre dice Víctor Fernández, que no tiene un plantillón, pero tampoco tiene una plantilla de las malas, ¿no?
Hombre, no tiene un plantillón si lo comparamos con el Barcelona. Si lo comparamos con el 80% de los equipos de primera división, el Betis tiene mejor equipo que el 80% de los equipos de primera división. Vamos, eso, insisto, no lo digo yo, lo dicen todos los entrenadores de primera división y los analistas. Yo entiendo que es que, de verdad lo digo, que se tiene, lamentablemente este año no ha dado con las teclas, no ha hecho crecer al Betis, no ha estado a la altura del equipo que se le ha puesto en sus manos, ni siquiera con todos los medios que se le ha puesto en sus manos, y por tanto considero que Quique Setién es el máximo culpable de esta decepción que tenemos los béticos. ¿Eso qué significa? Pues que es el momento de reforzar más que nunca este proyecto, porque creo que los béticos seguimos confiando en este proyecto, seguimos confiando en Aro y Catalán y el Consejo de Administración, seguimos confiando sin duda alguna en Lorenzo Serra Ferrer, seguimos confiando en la plantilla porque vemos que hay magníficos futbolistas y simple y llanamente entendemos que este entrenador no es el entrenador con carácter suficiente, con ese carácter, con esa hambre que hay que tener de salir a ganar uno y otra vez y salir a la rueda de prensa cada vez que el Betis empata cabreado. Pues como no tiene ese carácter, pues entiendo que el Betis tiene que ir a por un entrenador que dote de ese carácter, de ese gen competitivo, de esa mala uva que hay que tener a la hora de competir para que el Betis salga a todos los campos sin ese complejo que tiene, sin ese complejo que sale algunas veces es a tener posesiones infames que no valen para nada en tu propio campo y que no le hacen daño ninguno a los equipos contrarios. Y cualquier equipo de primera división, desde el último, como el Levante el miércoles pasado, nos pega un meneo de mucho cuidado y es lo que los béticos, vamos, no es que no estemos decepcionados, es que no lo admitimos. Y eso es cosa del entrenador, pero déjame que lo diga, que he estado muchos años en un banquillo, uno dota a tu equipo de cómo es. Y uno sí es ambicioso, su equipo es ambicioso, pero si tú eres... vale todo y después sale a justificarlo, pues mire usted, estamos como estamos lamentablemente porque tenemos un entrenador que no tiene ese competitivo.
Al hilo de lo que dice Miguel, en el fútbol de alto nivel y cuando quieres realmente darle un bocado a las competiciones y ir a hacer cosas sonadas importantes, que es en esa línea en la que se mueve ahora el Betis, intentar dar un paso hacia adelante, hay que tener mala leche, veneno competitivo. Y eso hay que trasladarlo a los equipos, y los equipos pueden tener un estilo, pero luego tienes que competir como una fiera en cada partido y saber ganar un partido de mil formas diferentes, no solo con un simple estilo, ¿no? Es decir, no solo hay que trabajar bien una buena salida de pelota, sino que además hay que trabajar el equipo cuando no tenga balón, cuando haya que defenderse, ¿no? Y creo que en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Mira, voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió ayer en Girona. Termina el partido y después de estar analizando allí con compañeros el partido del Sevilla y tal, sabéis todos que habitualmente, lo sabéis bien Miguel, lo sabéis todos compañeros, a los partidos suelen ir muchos analistas de equipos de primera división, suelen ir gente, ojeadores, a ver futbolistas y tal, y en el análisis sobre la pobreza que está esta temporada, el asunto de la Champions, cómo los equipos no ganan ninguno y la Europa League está tan barata y el Atlético de Bilbao le ha dado tiempo a llegar y está metido también el Alavés y tal, en la gran decepción de la mayoría de clubes, y por eso lo hilo con lo que ha comentado Miguel Valenzuela, es el Betis. La decepción de los que esperaban, la gran mayoría de equipos de predivisión viendo el plantel del Betis, esperaban un Betis que estuviera vivo peleando puestos europeos y no en ese gancho que tiene ahora mismo de intentar, eso que hablan ahora, el milagro de intentar Europa y tal. No, el Betis tenía que estar metido por plantilla, yo estoy convencido, entre los 6-7 peleando con otra serie de equipos, ¿no? Y ese análisis es un análisis que se hace a nivel global de gente que habitualmente ve el fútbol y ve el nivel de las plantillas, que todo el mundo piensa que el Betis este año no ha sacado su entrenador rendimiento. Esto es una realidad. Quien no quiera verlo, pues creo que veo una realidad distinta que, oye, yo la puedo respetar, pero no comparto en absoluto. Este plantel es para estar peleando por Europa indiscutiblemente.
Listo.
Vamos a ver, yo como siempre no soy políticamente correcto, entonces pienso lo que digo. Vamos a ver, es que yo no sé... Estáis hablando del Betis. El Betis, salvo en la época de Manuel Ruiz de Lopera, que hizo dos temporadas muy buenas seguidas, a la tercera ya decía que los 43 puntos, el Betis como club, yo no sé por qué, pero está incapacitado para hacer dos temporadas seguidas a un alto nivel. O sea,
al entrenador le han dado todo el material este año para que volviera a meter al equipo mínimo en Europa. Mira la plantilla, Víctor.
Voy a terminar y después ya, si quieres, me haces la réplica. Es que ya me he ido. Ya
no, tú hablas de un problema de club.
El Betis como club no está capacitado.
Tú no hablas de un problema de entrenador.
Yo hablo de que
tú hablas de un problema de club, no hablo de un problema de falta correcto. De rendimiento prueba, sacado por parte del entrenador.
La prueba es que a mí me parece muy bien y puedo llegar, aunque no estoy de acuerdo con Miguel, porque yo creo que la plantilla es peor de lo que yo pensaba. Es peor de lo que yo pensaba. El Betis, ¿cuándo ha echado un entrenador el décimo? O sea, es que yo escucho y yo no sé si estáis hablando del Betis o sea, el Betis no ha echado jamás un entrenador el décimo. O sea, no es habitual. Y el Betis, desde la época de Lorenzo Serra Ferrer, ¿cuál es ese entrenador de carácter, ambición? Y la prueba es que el Betis, que el Betis es ahora mismo Ángel Haro López Catalán y don Lorenzo Serra Ferrer, piensan que eso me preocupa, porque ya me estoy acercando al poder, Rafael, debe ser que estoy viejo, piensan lo mismo que yo. O sea, el poder en el Betis piensa lo mismo que yo, que es que la plantilla no es tan buena y por eso han mantenido aquí que se tiene.
Yo, en torno a lo que dice Víctor, estoy muy... Hay una cosa en la que le tengo que dar la razón.
¿Tú crees lo que dice
no, Víctor? No, por supuesto, él habla por cómo demuestran. Las cosas se demuestran actuando como la directiva no actúa, hay que meter a Lorenzo Serra Ferrer en la película.
Que creo que lleva razón, ¿eh?
Pero es que le
creo
que lleva razón. Yo sé que Serra ha estado en desacuerdo con Setién, que ha sido el que menos lo ha defendido, pero después a la hora de actuar no ha hecho nada el club. Y ahí le tengo que dar la razón a Víctor. No estoy en absoluto de acuerdo con el tema de la plantilla. Creo, como dice nuestro invitado Miguel Valenzuela, que se está dilapidando una plantilla extraordinaria y unos recursos que tiene el entrenador que no hubiera soñado con ellos nunca. Pero sí que es verdad que esto es culpa de todos. Una vez que está identificado el problema, que es... Para mí, por ejemplo, para Valenzuela, para mucha gente, el entrenador, para el propio Oliva, el club tiene que tomar cartas en el asunto. Y
ese
si el
es un
club
segundo análisis, que
no
evidentemente
actúa
es así.
Y no da un paso adelante, pues es igual de culpable que el entrenador, pero igual de culpable, exactamente igual.
Ahora le contesta
yo
Valenzuela.
Quiero ver a Lorenzo Serra Ferrer. Creo que es el momento de verle. De momento, a mí, sus decisiones respecto al banquillo decepcionando.
No,
ahora quiero verlo.
Verlo con una foto, verlo si ya lo hemos visto. Vamos a ver, Lorenzo Serra Ferrer. Miguel es muy crítico con lo que yo digo y yo lo respeto porque además yo aprecio a Miguel, pero yo entiendo que si se cabrea conmigo, señor Valenzuela, se tiene usted que cabrear con Dolores.
Ahora lo veremos. Un momento que me pide Alberto Ceballos y Rafa Garrido Albornoz que pase por allí por el lugar de Estudios Centrales.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Sol? Seguimos hasta que salga el sol.
Sol, ole, ea, solear. Llevamos la esencia de la feria en nuestro nombre. Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo. Ea.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan. Visítenos en nuestras instalaciones de Tomares y su Eminencia y en banauto.es.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad.
Una y 54 minutos, COPE más Sevilla en el Gourmet en este lunes 29 de abril, oliendo ya a feria que se huele en el Corte Inglés. Hay sitios donde ve usted todo para la feria y aquí tenemos unos magníficos. Mira, por ejemplo, belleza para la mujer, encuentra tu belleza aquí en el Corte Inglés. Tiene los muebles de primavera para tu casa. Víctor Fernández hoy se ha herido, notición, se ha herido. Ha comprado un par de botellas de buen vino por unos compromisos que tiene. Eso es notición, don Pedro Cruz. Víctor Fernández, colmillo blanco, se ha herido en el Gourmet hoy. Ha tirado de carterón, que lo tenía como el de los Roper con telaraña.
Estoy viendo que el final está cerca y entonces vamos a ir gastando.
Bueno, don Miguel.
¿Ha estrenado la tarjeta por fin?
Sí, tarjetón no, ha pagado en efectivo
en
metálico.
Cash,
efectivo
cash,
metálico.
La libreta. Ha levantado la losa, ¿no?
Sí, ha levantado la losa esta mañana y ha pagado en efectivo metálico. Hasta Burne sonríe, fíjate tú, un método. A ver, Miguel, en torno al último debate que han abierto los Ocaña, Oliva, Víctor Escalera, ¿no ha querido hablar?
Yo como soy bético, pues no puedo estar de acuerdo con... Porque no puedo estar de acuerdo.
Es que Colmillo Blanco te ha echado la tesis tuya, te la ha tirado por tierra.
Bueno, es mi tesis. Como bético, ahora lo que hay que reforzar es el proyecto, reforzar al presidente y al Consejo de Administración, reforzar fundamentalmente a Lorenzo Serra Ferrer, porque, insisto, estamos en un gran proyecto deportivo con gente de altísima cualificación. Y en un proyecto no hay personas que sean imprescindibles. En todos los proyectos empresariales, personales, se van modificando las cosas. Y estamos viendo que hay una persona que no termina de encajar porque su nivel de exigencia no está acorde con el nivel de exigencia que tiene el Betis.
Pero, don Miguel, que esa es su opinión. Pero no,
no, claro, es, por eso es lo manifiesto, ¿no? Es que no, sí, es George Clooney está en Italia. Por eso lo da Miguel.
Sí, pero
porque además
pero
yo no puedo estar de acuerdo, crítico, pero... siendo bético, no puedo estar de acuerdo con el único director deportivo que en los últimos 15 años ha hecho algo serio, sensato, honesto, que es capitalizar una plantilla, que es mejorar notablemente una plantilla sin hipotecar, que se vaya, habiendo visto lo que hemos visto hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años.
No, amigo, que se vaya.
Sí, que este proyecto, Víctor, no es ya de Petros, que es de los Celsos.
No, es que esta plantilla...
Celsos, Canales... O sea,
no, Oliva, es que la plantilla tiene futbolistas lo suficientemente buenos y notables para exigirle al entrenador de pelear por un puesto mayor al que está ahora.
Que bendita sea vuestra exigencia, que es que me pongo de pie, don Miguel, yo le pongo una alfombra porque creo que ese es el camino, pero que creo que no estáis de acuerdo con los que mandan en el Betis. Y no veo crítica a los que mandan en el Betis.
No, simplemente tú defiendes, Víctor, desde hace tiempo, claro, que el Betis tiene nivel para el décimo. Eso te lo he escuchado yo a ti.
El
décimo no le valía al señor Aro.
Yo no sé si es décimo, noveno, octavo. Yo lo que digo es que para mí no tiene nivel futbolístico para estar arriba. Pero déjame que yo diga para mí lo que es para mí. Para mí el equipo del Betis es peor de lo que yo pensaba. Es peor, o sea...
¿O lo han empeorado?
No, Víctor. Para mí es peor de lo que yo pensaba, pero es que me sorprende y además me gusta o no, porque yo habitualmente no estoy con el poder, pero en este caso estoy con el poder y me gusta que don Ángel Haro, el señor López Catalán y don Lorenzo Serra Ferreres, pues piensan igual que yo, porque si no, hubieran destituido al entrenador y no lo han destituido. ¿Por qué? Pues porque han hecho un análisis y han dicho, mire usted, es que el equipo no es tan bueno y este entrenador nos ha dado más cosas que nos ha quitado y por eso le damos la continuidad.
Pero Miguel, un equipo y un entrenador de élite no solo debe tener un plan A, una idea, debe tener planes alternativos para cuando un partido se enquista o sale por otro lado, debe pues acometerlo por esa vía, un plan B, un plan C, igual que debe trabajar el sistema defensivo, que yo estoy de acuerdo, creo que no son los defensas, que de un toque de un robo de balón del rival se cree un círculo que no haya absolutamente nadie del Betis y se quede solo el futbolista rival, eso no creo que sea problema del futbolista. Eso yo creo que es problema del sistema defensivo, al igual, Miguel, que creo que el balón parado también lo puede trabajar mucho más el entrenador.
Yo lo que digo una cosa, Miguel, que queda un minuto y te vamos a despedir, es que en el objetivo del que tiene que mover el dinero, que es Ángel Haro en la ingeniería financiera para fichar, para tal y para el proyecto, pasa por Europa, y el Betis ahora mismo está fuera de Europa, y las sensaciones que dan es que no va a entrar. Esas son las sensaciones, y digo esto que ojalá me equivoque. Don Miguel, un placer de haber compartido con usted tiempo de radio, tiempo de análisis, y sé que lo estás pasando mal. Has hablado con toda la sinceridad del mundo, sin ofender a nadie, diciendo las cosas como la tiene que decir un hombre de fútbol. Así que siga usted como tal. Que muchas gracias, un abrazo.
Es un placer y muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues a las 13:25 más, estamos en 59. Los servicios informativos nos dirán cosas de la resaca del día de ayer, que fue largo y demás. Y nosotros, todo el Dream Team, a las 13:25 un poquito más. Y a las... en minutos ya están abriendo el bar de la risa. Que, por cierto, nuestro Seneca también nos ha acompañado aquí en el día de hoy. Un gran saludo para el señor Pérez. Un saludo.
Muchísimas gracias igualmente.
Bueno, pues señores, con Rafa Carrillo Albornoz, con Alberto Ceballos, en el Gourmet del Corte Inglés, qué sitio más maravilloso, huele a feria, todavía se olía a Semana Santa, y a verano, y a primavera, véngase para acá que lo va a pasar bien, compre productos de todo.
Viene la primavera, Rafael.
Noticias de España y de
las dos, la una en Canarias.